Esto es el único programa de radio.
Yo creo que lo tengo.
Con dobles figuras.
Nunca se rinde, siempre cree y disfruta sufriendo. Esto es carácter masculino.
Dobles figuras en Copa Victoria. Es miércoles, hablamos de básquet, tenemos una victoria, una derrota en la Euroliga, bueno, una semana doble, hablamos del Bayern un poco, que fue ese partido, bueno, pues no demasiado bueno, pero que perdió Baskonia, luego sí que pudo vencer y además llevarse el averaje frente a Maccabi Tel Aviv, y luego, bueno, pues en Tenerife, en el tercero de la semana, pues el averaje se lo llevó el equipo de Chus Vidorreta. Y bueno, pues Baskonia acumulando lesiones, hay algún jugador que ya ha dado un paso adelante, o al menos eso parece con Nico Rocavopoulos, y cierre de mercado, árbitros, bueno, varias cosas que tenemos que hablar y a ver si nos da tiempo para todo. Así que dobles figuras, Juanjo Brezuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
José Vázquez, bienvenido, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, en primer lugar, ¿no? Tenemos esos dos partidos, ese momento de forma ahora de Baskonia, o ese momento de competición ahora mismo de Baskonia. Tenemos una victoria frente a Maccabi importante después de la derrota frente al Bayern. En una compresión en la clasificación de la Euroliga importante, al menos entre los 11 primeros. Con líderes estadísticos importantes en Baskonia en lo que se refiere a individuales, ¿no? Porque tenemos a el máximo anotador, el máximo reboteador, el máximo asistente, pero no le da a Baskonia para estar entre los 8 primeros, ¿no? Que no sé si eso también es significativo un poco de lo que es Baskonia, de lo que es el proyecto, de lo que es la Euroliga. Bueno, muchas cosas, ¿eh? Bueno, ¿qué os parece este Baskonia? ¿Cómo es capaz de ganar a un Maccabi Tel Aviv, que es un equipo de los, en principio, llamados hasta entre los 8 primeros, en principio? Y luego, como, bueno, pues también en Tenerife no tuvo demasiadas opciones para llevarse el partido, a pesar de que luego Dusko se quejase del arbitraje, que luego hablamos un poco lo de Marcus Howard. ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Cómo le veis al equipo? Y si está también esperando como agua de mayo el descanso que va a tener con las ventanas y sobre todo con la Copa del Rey. Adelante.
El descanso lo está esperando seguro, entiendo.
Se nota, ¿no? En el tercer partido de la semana se notó mucho, ¿no?
Sí, bueno, especialmente en el caso de Cody, ¿no?
Cierto.
En Tenerife la peor actuación, bueno, del curso como con la camiseta del Baskonia, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, claro, que imagino que todo el equipo, empezando por el entrenador y siguiendo hasta el último jugador, están esperando el parón este de 2 semanas a cuenta de la Copa del Rey. Desgraciadamente, ¿no? Habría que,
claro,
que
sí,
decir. Parón y descanso por una competición de la que te has quedado fuera, ¿no? Y luego la semana siguiente por el tema de la ventana FIBA, ¿no? De las selecciones. Es muy importante, yo creo que, bueno, y de esto Dusko no habló el otro día después del partido, y supongo que no va a hablar porque no va, digamos, en su filosofía, pero a mí me parece muy importante ahora que el equipo se recupere, ¿no? Que recupere lesionados.
Eso es fundamental.
Que recupere lesionados. Parece que, bueno, que hay dos que están ya a punto, ¿no? Que son Costello y Choza. Y luego está Tadas, que se supone que es el siguiente que tiene que entrar y que volver. Y lo de Califa, pues bueno, pues parece que va para largo, ¿no?
Meto el fichaje ahí, ¿eh? Lo dejo caer, ¿eh?
Bueno, vale, mételo.
Lo dejo caer por aquello de que aún queda un día, creo que es, ¿no? O dos, para que termine el plazo.
Pues hombre, estaría bien, ¿no? Estaría bien por necesidad. En realidad, lo de Califa, bueno, parece que va a ser baja para tiempo, aunque en lo que es, digamos, en la matemática y en la estructura de juego del equipo, tampoco es que sea especialmente relevante, porque no estaba jugando. Es decir, está haciendo ahora lo mismo que hace,
claro,
15 días, ¿no?
Sí.
Y 3 semanas, y un
sí.
mes.
O sea, sí, sí, sí.
Está aportando lo mismo, o sea, nada. Pero bueno, obviamente se necesita.
Al menos para entrenar, ¿no? Alguien que se ponga enfrente de,
claro,
Cochar o de Costello, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, luego, por otra parte, dicen que no hay mal que por bien no venga. Pues, hombre, parece que las lesiones de Costello y de Tadas, por una parte han venido bien, porque parece que ahora hemos descubierto que hay un tal Kochar en el equipo que juega y que rebotea y que incomoda al rival y que defiende y que a veces
y que juega dentro.
Y que juega dentro y que incluso anota, ¿no? Y por la parte de Tadas, pues hemos descubierto que hay un tal Rocavopoulos que también, joder, las mete, ¿no? Y también rebotea. Y también trabaja. Entonces, bueno, eran dos jugadores que hasta hace no mucho estaban ahí como relegados en la rotación y, bueno, ahora hemos descubierto que están y aportan. Con lo cual, por ese lado, pues bueno, digamos que, sí, que no ha venido
del todo mal.
Relativamente.
Dusko se aprovecha mucho de esto, ¿eh? Siempre, ¿eh? O sea, cuenta con unos, luego esos unos, por lo que fuera, no están, tiene que tirar de los otros y los otros, bueno, dan un paso adelante que, del que se aprovecha.
Tiene mérito, ¿eh? Tiene mérito no jugar y, o sea, y durante un periodo de tiempo relevante no jugar, no contar prácticamente para el entrenador y, sin embargo, en el momento que se te necesita, estar, ¿no? Eso tiene mérito, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Eso tiene mérito por parte del jugador. Entiendo que también por parte del entrenador, porque claro, hay que tener activado al jugador.
Correcto,
de alguna forma,
eso te iba a decir.
¿No? Hay que tenerlo
es...
activado, pero me parece que el mérito especial es del jugador, ¿eh? Sobre todo.
Bueno, a ver, Juanjo, el equipo se ha quedado con la rotación ya un poco más corta, porque además de los lesionados, hombre, salvo Califa, ¿no? Pero bueno, los lesionados eran hombres que jugaban, ¿no? Que jugaban, que tenían. Theodore ha entrado ahí por Chioza, yo creo que un poco mejor también. Pero con Maccabi vimos un equipo distinto. Di que Maccabi no tuvo el mejor de los partidos, pero con Rocavopoulos, que no está el cambio tan presente, tiene como más, ¿no? Voy a tirarme esta, que no me van a cambiar, ¿no? Voy a aprovechar que tengo tiro o confío en mí, ¿no? No sé. El equipo está un poco más liberado, estos que salen, pero también, por otra parte, claro, la rotación es tan corta que uno acaba con la lengua fuera.
Hombre, a mí la sensación que me da es que el Baskonia es un equipo cortoplacista.
Claro.
Muy cortoplacista, que me parece que también tiene su sentido, ¿no? Es decir, lo más importante es lo siguiente, ¿no? Es decir, no, y sobre todo la manera de pensar de Dusko, ¿no? No tengo esta sensación de planificación del equipo para que llegue a este momento mejor, ¿no? O voy metiendo otro tipo de jugadores para que dentro de 3 semanas estén bien. No, yo creo que no da la sensación. Ni Dusko lo expresa, ni da la sensación en el campo. Este es el equipo que juega hoy y se acabó. Se gana hoy y ya está, ¿no? Y además, también es bastante explícito en las ruedas de prensa cuando pierde, ¿no? Pues hemos perdido, pues bueno, por el siguiente, ya está. No tengo tiempo de perder que preocuparme del partido de hoy, pues ya está, se acabó.
No lo explica, ¿no? No lo explica.
No es muy... Bueno, ya está, que es una manera de verlo y me parece que absolutamente legítima, claro. Entonces, es un equipo cortoplacista, con lo cual, bueno, pues cada partido, y eso es verdad, cada partido es una historia, muchas veces... Yo creo que el baloncesto y el deporte profesional en general, el pasado no existe. O sea, el pasado ni te vale la camiseta, ni te vale los nombres, ni te vale nada. Te vale lo que pasa en cuanto el balón sale al aire y a correr, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una característica de los equipos de Dusko y yo creo que de Baskonia. Déjate de historia, hay que ganar hoy y ya está, ¿no? Claro. Esto luego tiene que ver con efectivamente con los jugadores que tienes, con los recursos que tienes y que pones en el campo, ¿no? Tú juegas con aquellos que crees que son el mejor partido, los que confías, que saben que te pueden resolver las situaciones, los corriges, los modificas y qué sé yo, y ya está. Entonces, yo creo que esa especie de muchas veces de que, bueno, desde fuera, ¿no? Y si te pones un poco en la piel del entrenador, o un tipo de perfil, ¿no? Esta especie de, bueno, voy a ir haciendo un equipo que tenga muchas alternativas, lo voy probando partidos, a ver qué pasa, ¿no? Juego con 3 pequeños, juego con 3 grandes, juego con 5 abiertos, juego con 2 interiores, ¿no? Para tener alternativas cuando lleguen las lesiones o cuando haya un día un problema de faltas o cuando el rival me lo permita, pues aquí yo creo que tampoco tiene mucho sentido hablar. Con lo que tengo juego y ya está. Hombre, luego también hay una cosa que a mí, entre comillas, me sorprende, pues les pongo muchas comillas, y es el hecho de eso, ¿no? Que parece que coño, ¿no? Si está Kotsar. Hombre, si parece que Rocapopoulos este tampoco es tan malo. A ver, ha venido a Baskonia, luego algo tiene. Otra cosa es que luego el entrenador lo ponga o no lo ponga. Pero yo sí que tengo la sensación de que aquí no se trae cualquier Minundi a jugar a este equipo. Otra cosa es que juegue. Pero que son buenos jugadores. Son buenos jugadores. Y luego, además, yo creo que en este sentido a mí me parece, bueno, de Kotsar, yo creo que el año pasado sí que lo descubrimos, ¿no? Sí. Y yo creo que dio muchísima calidad para un jugador que venía de una trayectoria, pues bueno, no quiero decir mediocre, pero sí mediana, sin destacar mucho.
Pregunta,
¿no?,
a la Vidorreta, que era el puto Hamburgo, claro, con, ¿no?, perdón.
¿No? Un tipo que viene de una especie de evolución gris, ¿no? Y de pronto pues te da muchísimo rendimiento, ¿no? ¿No? Pero claro, ¿no? De pronto dices, ya, Rocapopoulos tira. Bueno, claro, es que tío bueno. O sea, que
muy rápido,
¿verdad? Es bueno. Y luego, además, tiene una cosa, desde mi punto de vista, que le viene muy bien a este equipo y que más de una vez hemos hablado, y es que las posiciones de 3 y de 4 en los equipos a día de hoy, en muchos equipos a día de hoy a nivel europeo, son posiciones que mantienen el equilibrio en el campo, de lo que pueden hacer los pequeños o lo que pueden hacer los grandes, ¿no? Y entonces un 3 te puede permitir un juego mucho más rápido. Si es un 3 muy tirador, pues lo estamos viendo, porque Banja, por ejemplo, juega muchos días de 3 y está con jugar en el campo. Entonces tú tienes un equipo ahí con un arsenal tremendo, ¿no? Y al equipo rival le condicionas mucho el juego, porque le obligas a tener que poner pequeños a defender, con lo cual yo creo que ahí tienes una ventaja. Pero claro, necesitas también un equilibrio interior para que pueda haber físico cuando pasa esto, ¿no? Entonces, esta posición, que a mí muchas veces es una posición muy de ajedrez, dependiendo quién pongas al 3 o en el 4, las cosas cambian. Pues claro, con Tadas, ¿no? Teníamos un tipo de jugador donde cuando está Tadas en el campo y cuando juega sobre todo de 3, hay mucho físico, mucha defensa, mucho proteger el aro, ¿no? Y demás, ¿no? Y cuando no estaba Tadas, pues es un equipo un poco más liberado, más intuitivo, más imprevisible, ¿no? Para jugar al exterior, ¿no? Y de pronto aparece Rocapopoulos que dice, espera, es que es vertical, tira rapidísimo, muy rápido, es muy activo de pierna, y creo que para un puesto de 3, que en algún momento dices tú, espera, voy a intentar incrementar el ritmo, ¿no?, del partido, ¿no?, para llevarlo un poco a dominar, ¿no?, el tiempo de partido, pues igual dices, joder, este recurso, ¿por qué no lo hemos utilizado?, ¿no? Que igual no estaba en forma, no entendía, o qué sé yo, mil cosas, ¿no? Claro. Pero de pronto descubres que al equipo le da una alternativa muy interesante que hasta ahora, pues no la tenía. Pues no la tenía, ¿no? Entonces,
pero bueno, la tenía. No se le utilizaba.
Ah, no, sí, pero que
pero
digo,
estar estaba, ¿no?
Que digo que lo curioso del tema es este debate que puede haber entre, fíjate, ¿no? Tú puedes construir un equipo con un montón de alternativas para que en función de qué rival o en qué momento juegues una cosa u otra, o la otra es que tú tienes una alternativa porque no te queda más narices que ponerla porque tienes lesiones. Y entonces dices tú,
claro.
Vale.
Que esto le pasa
a eso voy por lo de corto
a esto les pasa, ¿no?, a muchos entrenadores, ¿eh? O sea, ellos tienen la cabeza así puesta y luego las circunstancias le llevan a una situación que nunca había planteado en su cabeza y de repente dice, ostras, si hay otro camino, otro bosque, otra pradera, otro bueno, un montón de posibilidades.
La sensación,
¿no?,
desde fuera es que Dusko no es de ese tipo de entrenadores que se hacen la pregunta de ¿y si?
No, porque creo que le quita tiempo en su cabeza y prefiere ir. O sea, has dicho que el pasado
no existe.
Y en baloncesto sabemos que el presente es pasado. Así que el silogismo es: el presente no existe. Vamos al futuro. Todo el rato al futuro. Os he comentado también lo de el tema de las estadísticas. Claro, estadísticamente hay 3 jugadores muy dominantes en Baskonia. Y no le da para estar más tranquilo, ¿no?, en la tabla clasificatoria. Quiere decir que quizá los que acompañan no son tan significativos.
No sé, no lo veo así. Hombre, son 3 jugadores, 2 exteriores, Cody Howard y Moneke, ¿no?
Moneke es el reboteador. Bueno, y está Tadas también ahí, que está segundo o tercero, vamos, porque está lesionado, claro. Ahí no suma.
Era primero en rebotes.
Ahí no suma, ahora es Moneke.
Bueno, a ver.
O sea, que un equipo que tenga 3 individuales, las más importantes en baloncesto.
¿Quién ha sido?
Bueno, las más importantes igual no lo son, porque ocurre esto, ¿no?
Por ejemplo, ¿quién ha sido el máximo anotador de la ACB A lo largo de los...
Por Robertson el año pasado, que yo recuerde, la Provítola, Sermadini...
Vale, la Provítola, si quieres, es la excepción, ¿no? Porque esto fue ya en el Barcelona, ¿no?
Bueno, la Provítola fue hace ya tiempo, ¿eh? Sí, ¿no? Igual sería antes, igual sería más. Antes, incluso antes. Igual sería el Juventud, el igual. Juventud, puede ser, vale. Puede ser, no me acuerdo.
Quiero decir,
¿eh?,
que normalmente, por ejemplo, esta estadística, ¿no?, que es... La de eres la más vistosa, el más anotador,
eso es,
el que más mete, pues normalmente no coincide en el en un equipo campeón, normalmente, ¿no? A veces supongo que habrá habido...
Musa el año pasado.
Musa, por ejemplo, ¿vale? Correcto.
Hombre, hay alguna excepción en este caso, bueno.
Sí, pero tampoco fue el campeón de Liga, el Madrid,
no es verdad,
el año pasado. Con lo cual, quiero decir, bueno, no sé, no veo que haya una relación directa. Hombre, evidentemente, cuantos más jugadores tengas en tu plantilla que sean líderes en estadísticas individuales en algún apartado, obviamente quiere decir que tienes una plantilla con mucho talento, ¿no? Con cuantos más jugadores líderes estadísticos tengas, más talento tienes y más posibilidades de ganar tienes. Pero que haya tres líderes, bueno, claro, pero es que luego juegan 8, 9, 10, en algunos equipos juegan hasta 12, ¿no?
Claro.
No es el caso, pero en algunos equipos juegan hasta 12. Entonces, no, realmente no le veo una relación.
No hay relación. Juanjo, hay relación entre el liderazgo estadístico individual y el, vamos a decir, me sale en inglés, pero bueno, el desarrollo del juego del equipo.
Es más, fíjate, te diría que en el caso de Cody... Y en el caso de Moneke, bueno, es algo que evidentemente está muy bien y ellos trabajan mucho y están destacando uno en las asistencias y otro en el rebote, ¿no? Pero en el caso de Howard no me parece tan relevante, claro, porque...
Ahora vamos con Howard.
Claro, porque es que tira mucho.
Mucho.
Tira muchísimo. El que más tira con diferencia, entonces, claro, y tiene esa facilidad, ¿no? Entonces es el que más anota. Bueno... Pues bien, anota.
Hay otra decisión sobre jugar. Vamos a sobre jugar. Juanjo.
A ver, yo creo que a veces con los números, yo creo que todos tenemos un sesgo con los números, ¿no? Que los utilizamos cuando nos interesa.
¿No? Ni más ni menos.
Y ya está. Pero bueno, a ver. ¿Es una buena noticia? Sí. Pero lo cierto es un deporte de equipo. Gana el equipo. Gana el equipo. Es así de claro. Yo no sé, me parece muy bien que, bueno, yo creo que es motivo de alegría, ¿no? De, bueno, para decir, bueno, es que tengo efectivamente, ¿no? Tenemos buenos jugadores, coño, ¿no? Y lo están demostrando, ¿no? Y además,
en la máxima
casos,
competición.
Claro, en muchos casos con y bueno, en los tres casos, para mí, con una apuesta muy determinada del propio club, ¿no? Es decir, ¿no? Cody, que es un combo escolta, ¿no? Lo pasamos al base y toma, ¿no? Es que es una decisión que igual en otro sitio no se daría, pero aquí se dice, bueno, este chico es igual, si juega de base, igual lo puede hacer bien. Resultado, ¿no? A Moneke medio lo recuperas, ¿no? También, ¿no? Y resulta que ya no es, bueno, no solamente rebotes, ¿no? Pero la valoración es muy alta, ¿no?
Como que da 5 dobles-dobles, me parece.
Y a jugar, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Jugártela con un pequeño de apenas 1,80 que juega de escolta, ¿no? Y que tenga semejante capacidad de anotar, pues también, ¿no? O sea, yo creo que tiene mucho mérito individualmente, pero el deporte es un... Esto es un juego de equipo, ¿no? Y además, a mí, sinceramente, me molesta que en un deporte como el baloncesto se destaque tanto de las individualidades. Porque luego, además, como me molesta también que, por ejemplo, se metan mucho con la NBA, que no sé qué y tal... Vaya, resulta que ahora llegamos aquí y ahora resulta que no, me pongo una medalla. A ver, yo creo que un poco más de seriedad, un poco más de criterio, que está muy bien, que esto, no digo que no, pero aquí ganan y pierden todos, es así de claro. Yo no sé, claro, luego depende, insisto, que cada uno de los números los utiliza, los datos, según le convenga, ¿no? Pero, no sé, yo prefiero tener 7 jugadores o 6 jugadores que todos los partidos estén en una valoración por encima de 15.
Claro.
¿No?
Por ejemplo. Sí, sí.
No, yo prefiero eso. Y hay equipos en los cuales lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, Unicaja en este caso, ¿no? Bueno, que personalmente lo siento muy cerca. Unicaja, por ejemplo, no tiene ninguno de sus jugadores entre los mejores datos de estadísticos individuales del ACB, pero ahí está. Ahora, en cada partido, 5 o 6 jugadores por encima de 10 puntos, 7 jugadores por encima de 10, 15 la valoración. Claro, cuando tú tienes esto y tú vas a jugar, el jugador lo asume, pero claro, el equipo es consciente de que aquí todo el mundo tiene que pelearlo. Entonces, esto está bien, sí, está bien, claro, es muy destacado entre semejantes figurones, ¿no? Delante de Lucas, delante de Teodosic, ¿no? O delante de Paris Lee, o delante de no sé qué, pues que metemos a Cody, pues dices, tú ves, que somos buenos, claro, es que somos Baskonia, que hay talento, se ficha, pero, a ver, ¿dónde, pues, no sé, quién gana un partido y cómo lo gana también? Porque luego también, pues eso, mucha anotación, ya, pero claro, si te tiras 30. Claro, no, mucha valoración.
Aquí hay un
claro,
debate, si juegas, aquí hay un ¿no? debate también, pero eso no lo vamos a hacer hoy, pero hay un debate, es a Howard es mejor elegirle los tiros, que tire menos, pero que sean más elegidos, o que haya volumen ahí, que tire los que se tira, que son muchos, muchas veces.
A Howard lo único que le pediría, que teniendo un jugador así, lo único que le pediría es que cuando que tenga un ojo, no solamente en el aro, sino que tenga un ojo en el campo, porque a veces cuando te van dos, hay uno que queda libre.
Vamos con eso. Bueno, yo creo que antes de... Vamos con Howard y la queja de Dusko, ¿no? Sobre cómo los rivales... Hombre, teniendo... los líderes estadísticos también hace que los rivales se fijen fácilmente en el scouting estadísticamente. Es decir, cuidado, este las mete. Pues no le vamos a dejar, ¿no? No le vamos a dejar. Y entonces, mucho de la defensa que se prepara durante la semana es que este o no reciba... O reciba muy encima de y no pueda tirar, o si recibe que sea en un rango, bueno, en el Howard tiene que ser un rango mucho más largo que cualquier otro jugador. Esto hace que muchas veces, pues bueno, pues se sobrepase un poco la mirada incluso de los tres árbitros, que hay tres, que mira que pueden ver ciertas cosas, ¿no? Dusko parece que el otro día en Tenerife, pues acabó bastante, bueno, dijo la gota, ¿no?, que colmaba el vaso. ¿Os parece que no hay respeto con Howard? Que Baskonia, o sea, esa estadística de máximo anotador de la Liga CB, 34, el número 34 en faltas recibidas, cuando echas una vista atrás a los máximos anotadores que hemos hablado antes, y más o menos nadie ha bajado del cuarto puesto, nadie en los últimos 9 años, excepto Darius Thompson, que fue el 47, Darius Adams, que fue el 47 hace ya un montón, también como máximo anotador y poco receptor de faltas, ¿os parecen? ¿Que hay poco respeto, como reclama Dusko?
Claro, no es lo mismo ser un tirador que ser un jugador más interior o más vertical hacia la canasta, en penetraciones y demás, ¿no? Le señalan más faltas a los defensores o las ayudas en defensa a Moneke, por ejemplo, que a Howard. Pero claro, es lógico, yo lo entiendo como normal.
Además, porque, dentro del aro, ¿no? El árbitro siempre está más atento en la zona,
hay,
¿no?,
mucho más contacto y es a veces no, porque hay tanta acumulación de gente que es menos visible.
Eso es.
Pero muchas veces también es más visible, ¿no? A ver, a mí me parece... yo entiendo la queja de Dusko y me parece comprensible... Y me parece lógico, ¿no?, que cuando tú consideras que hay un factor del juego, como en este caso es el arbitral, que es otro factor del juego, ¿no?, que afecta al juego, que te está condicionando de alguna forma o te está perjudicando en algún sentido, pues me parece comprensible y me parece hasta sano que lo expreses públicamente, ¿no?, con la intención con la que siempre se hacen estas expresiones o estas pequeñas denuncias o quejas o como queramos llamarlo, ¿no?, que es llamar la atención, no tanto para que a partir de ahora me empieces a beneficiar, sino que, bueno, poner freno a ese perjuicio que yo estoy percibiendo que se da con mi equipo, ¿no? En ese sentido me parece bien, me parece absolutamente comprensible. Yo creo que las quejas arbitrales tienen que ser siempre justificadas, tienen que ser proporcionales en base al presunto daño que te originan y tienen que ser oportunas. Bueno, también habría que decir, y me paso si quieres, porque estamos teniendo un ejemplo bastante lamentable, en mi opinión, en el fútbol, ¿no? Que no pueden ser tampoco las quejas, no pueden ser muy persistentes y muy sonoras, ¿no? Bueno, este es otro apartado, lo digo como paréntesis, ¿no? Porque estamos asistiendo a un espectáculo bastante lamentable.
Es así. Bueno, también se genera un clima desde el deporte rey hacia otro deporte.
Claro, que no sé si estamos, en fin, siendo contagiados, ¿no? Pero, en fin, se hablan de ligas, ¿cómo se dice?
Adulteradas
y tal, ¿no?
Adulteradas.
Fíjate precisamente quién lo dice, ¿no? Hace falta valor, ¿no? Vale.
Recuérdame que te pase a la tertulia del martes.
A mí me parece que sí hay una justificación para este comentario de Dusko. Me parece que también es proporcional, porque lo dijo de una forma muy educada y sin aspavientos y sin elevar la voz y tal. O sea, ahí me parece absolutamente correcto el comentario. No me parece tan oportuno el momento en el que lo dice, porque, claro, es un partido en el que pierdes de 17. Es un partido en el que realmente a Howard le agarran, pero es que le agarran siempre.
Siempre.
En ese y en el anterior y en el próximo probablemente también, ¿no? Entonces, pues quizás no es el momento, me parece que no eligió bien el momento. O sea, si esto lo dice, por ejemplo, en el partido con Andorra, que no tengo ahora el recuerdo, pero probablemente la situación defensiva hacia Howard fue parecida o similar, bueno, pues lo dices después de ganar y ya es como distinto. O sea, parece como que te armas más de mayores argumentos, ¿no? De mayor razón, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado, bueno, pues quizás el momento de decirlo, yo creo que hubiera sido otro. Y, claro, y hay, claro, normalmente estos comentarios siempre se hacen cuando pierdes, ¿no? Con lo cual das pie a que alguien pueda pensar que te estás excusando, ¿no? No digo que sea el caso, pero siempre puede haber quien lo interprete de esa forma, ¿no? Claro, lo dice porque ha perdido. Ya, bueno, pues igual sí, igual no tan así. No obstante, no me parece que este sea un problema, el mayor problema que tenga el Baskonia en este momento, ¿no? Ni desde luego que fuera el mayor problema que el equipo padeció el otro día en Tenerife. No va por ahí la cosa, ¿no?
Pero bueno, Juanjo, ¿te parecen que le respetan, que no? Esto es lo normal, esto hay que aceptarlo de alguna forma, poner el dedo ahí.
Yo, bueno, creo, además lo expresé antes de ayer. Pero no por el caso de Howard, que lo tenemos más cerca y es como muy sangrante. El arbitraje a Howard el domingo, no. El arbitraje del domingo fue muy malo.
Ya, es que fue
muy malo, pero para los dos equipos, pero muy malo. Este Tenerife-Baskonia con otro trío arbitral hubiese sido muchísimo más divertido y muchísimo más partidazo de lo que se convirtió, porque el arbitraje fue malísimo. Puedo decir que muchas decisiones sí que es verdad que afectaron más a Baskonia que a Tenerife, muchas decisiones, pero en general malísimo. Yo creo que, y insisto, y bueno, me parece bien, que yo creo que comparto mucho lo que dice Joseba. Creo que no me parece mal alzar la voz, no me parece tan bien el momento de alzar la voz, ¿no? Aunque igual también es sangrante, igual es decir, bueno, ya vale, porque yo creo que es la primera vez que he visto a Dusko realmente protestar de manera vehemente en el banco.
Y técnica,
en mucho tiempo.
Le cayó técnica por hacerlo,
sí,
por protestar.
Bastante, con lo cual yo creo que tiene que, porque no es un hombre que suele hacer de esto. Pero bueno, ya está, eso es un todo detalle. Pero yo creo que tenemos un problema serio con el arbitraje en general. Y en el baloncesto, en ACB, más todavía. Está siendo muy malo. Muy malo. Muy malo en general, porque yo creo que el baloncesto ha evolucionado tanto el juego que, y esto lo he discutido con árbitros, ¿eh? O sea, yo creo que ya esto de decir, no, hay que tener un criterio y seguir todo el criterio de otro partido, se acabó. Ya no hay, o sea, esto de poner el listo del partido y el criterio en un determinado lugar y que luego a partir de ahí lo que sobrepasa lo pito y lo que no sobrepasa no lo pito, se acabó. Eso no es así. Eso es de hace unos años, que se jugaba de otra manera, se jugaba más lento, se jugaba más de otra forma, más 5-5 y demás. No, ahora se acabó. Ahora hay que arbitrar cada situación. No hay criterio que valga. Es o contacto o no es contacto. Y luego, además, hay otra cosa muy importante. Creo que No digo que haya que favorecer el espectáculo y que haya que proteger a los jugadores creativos ni cosas de estas, que yo creo que, bueno, también me suena un poco como a...
Es mucho bueno, NBA esto, ¿eh? Como NBA poquito, también, sí, lo hacen mucho.
Pero no, me suena un poquito como... me suena hasta injusto, ¿no? A unos sí y a otros no, no. A todos, ¿vale? A jugar al tirador... Y al rayiste que sale y que al man, a un contacto
que sí, que,
le pita.
Que agarra,
o sea, a todos.
O intenta agarrar y no le. Tres seguidas.
Entonces, bueno, pero alguna de ellas es agarrar de verdad. De verdad. El problema es que si agarras, pitas. Pero si agarra en la zona contraria, la pitas. Entonces, a eso voy. Que no es un problema de criterio. Que yo creo que el arbitraje está equivocado. Es un problema de pitar cada acción. De pitar cada acción. Y además, insisto. Me consta que los árbitros estudian, los profesionales estudian mucho el partido que van a tener.
Sí.
Entonces, si tú sabes que vas a jugar contra Tenerife, sabes que va a haber 30 situaciones de bloqueo directo mínimo de Huertas con Selmadini. 30. Tú sabes lo que puede pasar ahí. El árbitro tiene que estar medio segundo antes para saber lo que puede ocurrir, dónde puede estar el riesgo de contacto. Si tú juegas con Tavares, sabes lo que va a ocurrir. ¿Sabes lo que puede ocurrir? Tienes que estar medio segundo antes para advertir y si no, pitar. Entonces, yo creo que hay un problema bastante, bastante grave. Y a mí mucho miedo me da, a este nivel que llevamos, mucho miedo me da la Copa del Rey. Porque todo el mundo va con los cuchillos entre los dientes, tiene una repercusión tremenda y otra vez va a salir el tema del arbitraje. Porque al final, y además ocurre una cosa, es que creo que no es bueno efectivamente hablar del arbitraje cuando se pierde. Cuando pierdes, es que los árbitros, ya. Cuando ganas, es que igual los árbitros están favorecidos. Entonces, no digo que no haya que hablar que de los árbitros, sino que haya que hablar en justa medida. Pero hay un problema con el arbitraje muy importante, muy importante. Ya sé que esto, iba a decir que se iba a quedar aquí en Vitoria, pero me consta que se nos oye fuera. Hay que pararlo. Y esto de criterio se acabó. No hay criterio que valga. El criterio es la norma. Y si es agarrar, es falta. Se llame Howard... Rayeste o se llame el sum corda, así de claro.
El problema quizás sea que en el baloncesto actual hay tantísimo contacto permanente que, claro, si aplicas la norma en su estrictamente, pues al final igual se quedan los árbitros solos en la cancha, ¿no?
No lo sé.
A ver.
No lo sé porque luego yo creo que también hay el NBA está también el arbitraje cuestionado, por todo lo contrario. Concretamente, o sea, por pitar absolutamente todo. Porque, bueno, pues la liga y la idea es precisamente favorecer el juego ofensivo. En Europa parece que la idea es todo lo contrario, ¿no? Que las defensas puedan, bueno, pues ponerse un poco más duras, ¿no? Para evitar el juego ofensivo. Bueno, tendencias de uno y otro baloncesto y también directrices de... Bueno, arbitraje o tendencias de lo que se cree mejor. Dejarme hablar de injusticias, ya que estamos hablando, no sé si esto es una injusticia, ¿no?, del arbitraje, pero bueno. Oye, lo de Baldwin y la Euroliga, ¿qué os parece? 3.500 euros por primero, una imagen pues de un jugador protestando a un árbitro, y de qué manera, ¿no? No sé, ¿qué pensáis?
Bueno, protestar.
Protestar, amedrentar.
Amedrentar y, bueno, a mí me parece que eso es
intimidar.
Es una intimidación clarísima, ¿no? Entonces, mira, esta sanción sí que me parece una vergüenza. No sé si el juez único de la Euroliga está adulterado o no. Pero realmente me parece una broma, ¿no? O sea, que por una acción de ese tipo se salde con una multa que para Baldwin supongo que es una menudencia económica, ¿no? O sea, no.
Si no se la paga Maccabi, encima, igual.
Bueno, pues igual, pues lo mismo, pues ¿qué más da, no? O sea, si es calderilla, ¿no? No lo entiendo. Y crea un precedente, ¿no? Preocupante, ¿no? Porque...
Una imagen de la liga, una liga ahora, cuyos jugadores son capaces de imponerse.
El próximo jugador, o sea, si el próximo jugador que hace una acción de este tipo es un jugador de LASVEL, por ejemplo, ¿le van a sancionar igual? Digo.
Pregunta.
Claro, porque es que es Baldwin y es el Maccabi. No sé, no. Me parece incomprensible, de verdad, me parece incomprensible.
Juanjo.
Pues que... A mí esto me lleva, es que me gusta llevar las cosas un poco, ¿no? Coge un poco perspectiva. A esto me lleva que el deporte profesional es un deporte con unos intereses inmensos y que muchas veces las organizaciones son incapaces de ponerse de frente a estos intereses. Entonces la Euroliga ya perdió, ¿no? Ya perdió con la movida del Madrid Partizan.
Sí.
La Euroliga ya perdió una pizca de credibilidad y con esto de Balwin ha perdido otra pizca de credibilidad, ¿no? Esto es como cuando se habla, ¿no? Que la confianza, yo creo que siempre todos otorgamos confianza, pero luego hay un momento que se va perdiendo la confianza porque se va rompiendo, ¿no? Se va rompiendo por algunos lados. Y aquí, pues a mí me parece que es una pérdida de credibilidad tremenda de la Euroliga. Porque si esto pasa, pues eso, siguiente paso, ¿cuál va a ser? No sé, me da igual, ¿no? Entonces, bueno, la Euroliga es un negocio privado. Hay muchos intereses económicos, mucha lucha de poderes y más ahora que se está cociendo la próxima Euroliga, porque se está cociendo ahora. Y claro, bueno, pues Maccabi diría, ¿cómo que me vas a quitar a un jugador que es estrella y que lo pones en los highlights? ¿De qué vas? ¿Y quién no sé qué? Bueno, y podemos llevar el argumento hasta Israel, no Israel y demás, ¿no? Entonces, a mí, sinceramente... Bueno, me parece pues que eso, que lo bonito que es el juego de la Euroliga, lo feo que se está convirtiendo en el negocio de la Euroliga, sinceramente.
Bueno, que no tenemos tiempo para más, es una lástima, justo nos ha quedado muchas cosas. Yo hubiera seguido tirando de hilo, pero es imposible. Yo soy Vázquez, muchísimas gracias.
Gracias.
Juanjo Brizuela, muchísimas gracias. En 7 días, pues más, eso es. Un día más, un día menos. Adiós.